La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Más de 50 millones de viajeros aquí en Estados Unidos por Acción de Gracias. Estados Unidos retira a las FARC de su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Human Rights Watch pide acción contra presuntos abusos a inmigrantes en Texas. La ONU denuncia violencia y falta de garantías electorales en Honduras. Padres latinos en Los Ángeles responden al llamado de vacunación. Desde Washington les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos, les saluda Alejandro Escalona. Hoy es miércoles 24 de noviembre de 2021. Transmite La Voz de América. Estas son las noticias. Más de 50 millones de viajeros en Estados Unidos debido al feriado de Acción de Gracias.
De acuerdo a la Asociación Automovilística Estadounidense, AAA por sus siglas en inglés, más de 54 millones de personas se desplazarán a lo largo de todo el país durante esta temporada de Acción de Gracias. Las estimaciones de esta organización es que el desplazamiento de viajeros podría ser similar al previo a la pandemia.
De esos 54 millones, 48 millones lo van a hacer por carretera, 4 millones por aire y 1 millón de norteamericanos lo harán por cruceros, buses y ferrocarriles. Entonces, estamos a un 13% más comparado con el año pasado y apenas a un 5% menos de la cantidad de viajeros que tuvimos en el 2019.
En medio de un incremento de casos sostenido de contagios por coronavirus, la nación enfrenta un escenario de estadounidenses ansiosos por movilizarse. Los aeropuertos están registrando alzas en sus visitas y en las carreteras los conductores ya se montan tras el volante, a pesar de los precios elevados del combustible con marcas de incremento históricas en todo el país.
Efectivamente, la gasolina sigue en aumento. En este momento tenemos la gasolina más cara desde 2013 durante la época de Thanksgiving. A pesar de esto, el método preferido de los norteamericanos es viajar por carretera. Recordemos que desde el 2013 la gasolina nunca subió a más de $2.70.
El retorno de viajeros a sus destinos se extiende hasta el próximo martes. Esta temporada es mucho más activa que las Navidades y fin de año en Estados Unidos, de acuerdo a la AAA. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Human Rights Watch pide acción contra presuntos abusos a migrantes en Texas.
La creación de la estrategia de estrella solitaria o Lone Star, por su nombre en inglés, fue creada según el gobernador republicano Greg Abbott de Texas porque, y citamos, la crisis en nuestra frontera sur continúa escalando debido a las políticas de la administración Biden que se niegan a asegurar la frontera e invitan a la inmigración ilegal. Dicha medida, lanzada en marzo de 2021 por el gobierno estatal de Texas, está dando resultados sobre los que alertan litigantes y organizaciones como Human Rights Watch.
Hasta ahora se han arrestado a más de 1.500 personas, en su mayoría por delitos menores, cargos de invasión de propiedad, pero estos cargos no se presentan en los tribunales, por lo que está sucediendo es una especie de arresto selectivo, sistemático, que mantiene a personas en condiciones realmente difíciles y sin cargos. Eso solo se justificaría como una forma de apuntar a los migrantes como criminales.
Según los estatutos del estado de Texas, todo individuo tiene derecho a representación legal, y según el artículo 2604, dicho abogado debe ser asignado durante los 3 días hábiles posteriores a la solicitud hecha por parte del acusado.
Por esa razón, Human Rights Watch está instando al Departamento de Justicia a intervenir en Texas, ya sea para solicitar a los tribunales que detengan este operativo, para abrir una investigación de depuración de lo que constituye algo que se llama el patrón o práctica de violaciones de derechos civiles.
Hasta el momento y posterior a la alerta elevada por la organización, no ha habido pronunciamiento por parte del gobierno federal. Por lo pronto, urgen a los migrantes conocer sus derechos para exigir que sean respetados ante cualquier proceso legal que deban enfrentar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
La ONU denuncia violencia y falta de garantías electorales en Honduras.
Estoy profundamente preocupada por lo que estamos presenciando en Honduras. Las elecciones aún no se han llevado a cabo, pero la violencia política ya está en niveles preocupantes. Condeno todos los actos de violencia y exhorto a todos los actores a que transmitan sus opiniones y quejas de manera pacífica. La violencia no debería y nunca debe ser la respuesta, dijo Bachelet.
Por medio de su vocera, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió que las autoridades garanticen un ambiente donde las elecciones presidenciales este domingo 28 de noviembre se puedan llevar de manera pacífica y transparente.
Se han documentado graves ataques y otras formas de violencia. Desde que se convocaron las elecciones primarias en septiembre del 2020 hasta la fecha, la Oficina de Derechos Humanos en Honduras ha registrado 63 casos de violencia política, incluidos 29 asesinatos, 49 ataques, 12 casos de comportamiento agresivo, así como 7 personas amenazadas directamente y un secuestro.
Marta Hurtado reiteró el pedido de Bachelet a que se investiguen los actos de violencia y se haga justicia, así como condenó el uso del lenguaje de odio como herramienta política, en especial contra defensores de los derechos reproductivos de las mujeres.
Bachelet también expresó su preocupación por la reducción del espacio cívico en el país para los miembros de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, que regularmente son acosados, perseguidos y atacados. En lo que va de año, la oficina en Honduras ha reportado 240 ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas.
Las autoridades en Honduras han expresado públicamente su compromiso para que estas elecciones se lleven a cabo de manera pacífica. Sin embargo, Bachelet insiste en la necesidad de establecer mecanismos para garantizar que no se cometan violaciones de derechos humanos, como según ella ocurrió durante las protestas postelectorales de 2017. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. Embajador de Estados Unidos en México visita la frontera.
El embajador de Estados Unidos en México recorre la frontera para poner en marcha acuerdos alcanzados en la llamada Cumbre de Líderes de América del Norte.
La decisión de los presidentes de Canadá, los Estados Unidos y de México de mirar adelante en un marco regional es una decisión histórica, ¿no?
El embajador Ken Salazar visitó el campamento de aspirantes al asilo en Estados Unidos instalado en Tijuana.
Estamos trabajando muy cerca con el gobierno mexicano en todos los aspectos de este flujo de migración que estamos viendo, que es un flujo que no habíamos visto.
El representante del gobierno mexicano, Roberto Velasco, acompañó al embajador. Dijo que buscan reubicar voluntariamente a estos migrantes.
Pueden seguir adelante intentando su proceso mejor desde un albergue.
pero los albergues están saturados. La gobernadora de Baja California difundió estas imágenes de su encuentro con el diplomático y con el titular de la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos, donde hablaron sobre la contaminación transfronteriza.
No se ha atendido lo suficiente a lo largo de muchos años el asunto del saneamiento de aguas del río Tijuana.
Ambos países anunciaron inversiones millonarias para mejorar la infraestructura y el medio ambiente en la zona limítrofe, algo que tardará varios años. La visita del embajador continúa hasta este miércoles. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Padres latinos en Los Ángeles responden al llamado de vacunar a sus hijos.
Padres latinos en Los Ángeles comenzaron a llevar a sus hijos entre 5 y 11 años a vacunarse contra COVID-19 en clínicas escolares. Agarrado de la mano de su padre, Diego Chang, de 7 años y recién llegado de Guatemala, recibió la primera dosis de la vacuna pediátrica. Para su padre José es un alivio.
En Guatemala es muy difícil conseguir las vacunas, entonces aquí él llegó y gracias a Dios 2 semanas después ya pudo obtener la de él y es un logro grande como papá porque uno siempre piensa en ellos, en que no se enfermen, en todo lo que está pasando ahorita y pues da mucho miedo.
Citlali Padilla, de 9 años, también optó por apretar fuertemente la mano de su madre al recibir el pinchazo. Dice que hace meses estaba esperando que aprobaran la vacuna para niños de su edad.
Me la quería poner porque si me agarraba el COVID no quería que me diera muy fuerte. Yo le decía a mi mamá que yo quería ser la primera que se la poniera, pero bueno, ya miré que no me la podía poner y ya cuando salió le dije que ya me la quería poner.
Griselda Padilla explica la fuente de la ansiedad de su hija.
Tuve familias que se enfermaron y la preocupación principal es mi esposo, que él tiene un problema en los pulmones. Y eso era la preocupación de los dos.
No es necesario que los padres estén presentes para que los niños sean inmunizados. Estudiantes del distrito escolar pueden recibir la vacuna si presentan un consentimiento firmado por sus padres. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La decisión del gobierno del presidente Joe Biden de retirar al grupo rebelde colombiano de las FARC de la lista estadounidense de organizaciones terroristas extranjeras se llevará a cabo a finales de noviembre o principios del próximo mes, dijo el miércoles un alto funcionario del gobierno. La agencia de noticias Reuters había reportado el martes que Estados Unidos está preparando, o estaba en todo caso preparando, la eliminación de las FARC de esa lista 5 años después de que el grupo firmó un acuerdo de paz con Bogotá. Fundadas en 1964, las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas por sus siglas FARC, fueron responsables de ejecuciones sumarias y el secuestro de miles de personas, incluidos estadounidenses. El Departamento de Estado notificó el martes al Congreso estadounidense su intención de retirar a las FARC de la lista. El gobierno colombiano fue informado formalmente el miércoles. La decisión permite a Estados Unidos trabajar con miembros de las FARC que ahora se han incorporado a la vida privada o política y con los que se han reintegrado a la sociedad como parte de programas de USAID, dijo el funcionario el miércoles. El funcionario agregó que el gobierno del presidente Joe Biden tiene la intención de mantener en la lista de organizaciones terroristas a los grupos militantes formados por ex rebeldes de las FARC y a un segundo grupo que usa una variación del nombre de las FARC. La Casa Blanca dio a conocer este miércoles que la orden del presidente Joe Biden para que millones de trabajadores federales se vacunen contra el COVID-19 pareciera estar funcionando. El martes, un día después de expirar el plazo para el cumplimiento de la disposición ejecutiva, 92% de los 3.5 millones de trabajadores federales reportaron estar al menos parcialmente vacunados. El mayor número de vacunaciones parciales es en la Agencia para el Desarrollo Internacional, con 97,8%, seguida por el Departamento de Salud con 96,4% y el Departamento de Estado con 96,1%, según datos provistos por la Casa Blanca.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Gracias por estar en nuestra sintonía. Desde Washington, escuchan Buenas Noches, América. Les acompañamos Henry Llanos en la producción y quien les habla, Alejandro Escalona. Colombia celebra un nuevo aniversario de la firma de la paz con las FARC. Leonardo Bonet con detalles.
Hace 5 años se silenciaron los fusiles de más de 13.000 guerrilleros que formaban parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cerrando un ciclo de violencia de más de medio siglo que dejó millones de víctimas. Según la agencia AP, la conmemoración del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC se realizó este miércoles en Colombia con la participación del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el seno de las instituciones creadas para buscar justicia y reparación, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Guterres llegó a Colombia para presentar un mensaje de aliento a la continuidad del acuerdo de paz al que le restan al menos 10 años para implementarse totalmente. El acuerdo de paz en Colombia sufrió un revés antes de su puesta en marcha en 2016. El entonces presidente Juan Manuel Santos decidió someterlo a votación para darle validez ciudadana. Sin embargo, los resultados fueron negativos. Poco más del 50% votó por el no y casi el 50% por el sí, mostrando una división que después de 5 años continúa en un sector de la población. En una misiva dirigida a Guterres, el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático y principal opositor de los acuerdos firmados con las FARC, reiteró su posición. Acuerdo de paz no ha habido. Simplemente se fracturó la legislación nacional y se impugnó la internacional al dar impunidad total y elegibilidad política a personas responsables de delitos atroces, por ejemplo, de secuestro y violación de menores, indicó el exmandatario. El expresidente Santos se refirió a dicha oposición en el evento. El tren de la paz que tantos han querido detener sigue su curso. Indicó que, aunque falta una buena parte del acuerdo por implementar, el balance, tras 5 años, es positivo. Muestra de ello, a su juicio, es que el 95% de los excombatientes continúan en la legalidad y solo una minoría ha desertado para delinquir. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
A continuación, los informes de algunos de los corresponsales de La Voz de América en América Latina.
Brian Nichols, asistente del secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento Estadounidense de Estado, concluyó su visita a Honduras luego de sostener varias reuniones con autoridades del Ministerio Público en Honduras, así como observadores electorales, dejando claro que su país no tiene preferencias por ningún partido político y aprovechando para instar a los hondureños a que salgan a votar y esperar los resultados que definirán el futuro del país.
Instamos a todos los candidatos, partidos y simpatizantes a que se comprometen a respetar las normas democráticas y los resultados electorales después de que cada voto sea contado. Los hondureños merecen elegir a sus líderes y la elección está solo en sus manos.
Para el analista y politólogo Wilfredo Ortiz Ruiz, la visita del funcionario de alto nivel de Estados Unidos es el reflejo de las expectativas que tiene ese país sobre Honduras, y aseguró a La Voz de América.
La administración Biden está evidenciando con la visita de este alto funcionario para América Latina la importancia que revisten estas elecciones para su administración, ya que ellos consideran que la democracia y la gobernanza contribuyen a su seguridad.
El domingo los hondureños elegirán a su nuevo presidente, 3 vicepresidentes, 298 alcaldes y 128 diputados al Congreso Nacional. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
A un mes de que inició su recorrido, la caravana migrante Libertad, Paz y Dignidad avanza con dificultades hacia la Ciudad de México para posteriormente trasladarse a la frontera con Estados Unidos. Durante su trayecto, a veces bajo intensas temperaturas y otras en medio de las lluvias, el grupo se ha visto disminuido por el cansancio de algunos de sus integrantes, sobre todo mujeres y niños, que agotados han aceptado los ofrecimientos del gobierno para regularizar su situación. Desde Veracruz, Irineo Mújica, director de Pueblos Sin Fronteras, quien dirige el grupo, aclaró que la caravana no se disuelve y seguirá avanzando hacia la capital. La única opción para que dejen de caminar, dijo, es que se les proporcione la residencia a los extranjeros. Mientras tanto, una segunda caravana que partió el pasado 18 de noviembre de Tapachula, Chiapas, se disolvió luego de que el grupo llegara a un acuerdo para regularizar su situación migratoria. El director general de Coordinación de Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración, Héctor Martínez Castuera, explicó que los migrantes serán trasladados a los estados de Puebla, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Colima, Jalisco y Guanajuato, donde se les expedirá una tarjeta de visitante por razones humanitarias y se les proporcionará alojamiento.
Se está privilegiando a las mujeres embarazadas y su núcleo familiar, a los núcleos familiares solos, es decir, que vengan esposos, que vengan la mamá con las hijas o con sus parejas, a las personas en estado de vulnerabilidad y su núcleo familiar, a los que ya están resueltos por comar, es decir, estamos privilegiando la unión familiar.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Escuchan Buenas Noches América desde Washington. Les acompañamos Henry Llanos en la producción y quien les habla Alejandro Escalona. El certamen anual Miss América, que alguna vez fue un programa de alta sintonía en horario estelar, ahora será transmitido solo por Internet debido al descenso en su audiencia televisiva y el debate sobre el papel de este tipo de concursos en la actualidad. Los organizadores del certamen dijeron esta semana que Miss América, que celebra, por cierto, su centésimo aniversario este año, se transmitirá en la plataforma Peacock de la cadena NBC en diciembre dentro de 2 o 3 semanas. El programa quiere atraer a espectadores más jóvenes acostumbrados a los dispositivos digitales en lugar de la televisión tradicional. El evento, que comenzó como un concurso de belleza en la ciudad de Atlantic City, Nueva Jersey, en 1921, entrega millones de dólares en becas universitarias. En 2017 hubo un problema porque se descubrieron correos electrónicos internos de la organización con comentarios sobre el peso y la apariencia de algunas de las concursantes de Miss América y varios ejecutivos se vieron en la obligación de renunciar. Se supo esta semana que los premios británicos de música pop, los llamados Brit, eliminarán sus categorías masculinas y femeninas y que a partir del próximo año presentarán solo premios de género neutro para artistas locales e internacionales. La ceremonia anual tendrá lugar febrero 8, 2022. Geoff Taylor, director ejecutivo de la industria fonográfica británica, dijo que los galardones no son solo una celebración de la música británica, sino un reflejo de la cultura de ese país. Escuchan Buenas Noches América. Gracias por estar en nuestra sintonía.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. En el baloncesto de la NBA, con LeBron James suspendido para el duelo del martes ante Nueva York, la única visita de los Lakers de Los Ángeles esta temporada al Madison Square Garden debido a su papel en el incidente en Detroit el domingo. La NBA mandó un fuerte y claro mensaje a cualquiera que participe en algún altercado. Ya basta, dijo. Lo ocurrido el domingo en Detroit, el segundo episodio de magnitud de esta temporada en la NBA, terminó con la primera suspensión en 19 años de carrera para LeBron James. Isaiah Stewart de los Pistons recibió otra suspensión de 2 encuentros, además de 8 puntadas en la cabeza. Él piensa que fue víctima de un golpe traicionero, comentó el entrenador de los Pistons, Dwayne Casey. En la calle sería una historia distinta. Probablemente, pero la NBA no se juega en la calle y la liga no quiere que estas cosas sigan sucediendo. Entonces, después de 2 incidentes en menos de 2 semanas, la NBA decidió llamar al orden y castigar a su máxima estrella. Y los Gigantes de Nueva York en el fútbol americano despidieron al coordinador ofensivo Jason Garrett tras una pésima actuación ante los Buccaneers de Tampa Bay la noche del lunes. Los Giants publicaron el martes la decisión en Twitter, indicando que el previo entrenador en jefe de los Cowboys de Dallas había sido despedido. No se informó de inmediato quién reemplazará a Garrett para el juego del próximo como locales en el estadio MetLife ante los Eagles de Filadelfia. Freddie Kitchen, ex entrenador de los Browns de Cleveland, forma parte del equipo y podría asumir las funciones. Garrett se incorporó a los Giants el año pasado, poco después del nombramiento de Joe Judge como entrenador en jefe. Los Gigantes fueron humillados el lunes al sucumbir 30-10 ante los Bucks. Judge indicó que el equipo tenía suficiente talento en el plantel para no anotar puntos, dando a entender que habrían cambios. Y revitalizado por el cambio de técnico y el acierto goleador de Cristiano Ronaldo, el Manchester United se clasificó el martes a la siguiente ronda de la Liga de Campeones con una fecha de anticipación. Otro técnico recién nombrado tendrá que seguir remando para que el Barcelona acceda a los octavos de final. El Barça, ahora bajo la dirección de Xavi Hernández, ha sorteado su grupo sin falta por casi 2 décadas, pero el empate 0-0 en el Camp Nou ante el Benfica implica que el cuadro catalán tendría que derrotar al Bayern de Múnich en la última fecha para seguir en carrera. Me da la sensación de que hemos merecido ganar, veo cosas muy buenas, muy positivas, dijo el director técnico. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenas Noches América para el programa del miércoles 24 de noviembre de 2021, víspera de Acción de Gracias en Estados Unidos. Les acompañamos Henry Llanos en la producción y quien les habló Alejandro Escalona. Será hasta una próxima oportunidad.